COPE Cantabria.
Estar informado.
Un día después de la muerte del Papa Francisco, su recuerdo sigue muy vivo en Cantabria. A la conmoción inicial le ha seguido una ola de gratitud, de memoria serena y de palabras que muchos repiten: sencillez, humanidad y cercanía. En las calles los vecinos siguen asimilando la noticia. Las primeras reacciones las recogimos en los micrófonos de COPE Cantabria. Bueno, reflejan ese sentimiento compartido de emoción y de respeto.
Una pena.
Nos coge de sorpresa y yo quedo atónito que ha sido un buen papá. Para nosotros los latinoamericanos ha sido un honor que nos represente ante Dios y ante el Vaticano.
Era buena gente, buena persona y muy humano. Una noticia triste.
Una pérdida muy grande.
Lo siento mucho, de verdad. Es una pena.
Un dolor, grande dolor. Qué dolor por la pérdida, se perdió el Papa.
Una buena persona, de lo que no hay ahora.
Ha sido una sorpresa.
Las opiniones, con matices distintos, coincidían tanto entre creyentes como entre quienes se sienten más alejados de la fe. Porque Francisco supo ganarse el cariño de todos más allá de las convicciones religiosas. Así lo destacaba también el obispo de Santander, don Arturo Ross, que ponía el acento en el gran legado espiritual y humano que deja tras de sí en este pontificado.
Un regalo inmenso en todos los sentidos, por su vida, por su testimonio, y todos estos años pues ha sido siempre una bocanada de aire fresco, siempre nos devuelve permanentemente al Evangelio, a intentar ser lo más fieles a las enseñanzas de Jesús, y insisto, por su magisterio y por su testimonio de vida, pues deja un legado inmenso a la Iglesia que no olvidaremos nunca, jamás, al contrario, lo mantenemos siempre vivo y fiel.
Desde la diócesis de Santander ya se trabaja en la organización de un funeral en la catedral, aunque todavía no hay una fecha concreta. Mientras tanto, las parroquias y los fieles han comenzado a recordarle de la manera que a él le habría gustado, de forma sencilla, con rezos, pequeños homenajes y gestos de cariño silencioso. Buenas tardes, soy Alex García, es martes 22 de abril de 2025, encendemos la linterna de COPE Cantabria, tenemos 15 grados de temperatura en Santander. Son las 7:52 minutos. Bueno, seguimos hablándote del Papa Francisco porque su fallecimiento ha dejado una huella profunda también aquí en Cantabria. La presidenta del gobierno regional ha querido sumarse al luto nacional con un mensaje cargado de emoción y de respeto. Desde anoche las banderas ondean a media asta en los edificios oficiales como muestra de duelo. Lo cuenta María José Sáez de Buruaga.
Cantabria llora al Papa, Cantabria reza por el Papa, ¿no? Yo creo que hay muchos motivos para sentir el fallecimiento de un Papa como ha sido el Papa Francisco, un Papa que ha promovido la solidaridad y la fraternidad entre las personas, que siempre ha estado cerca de los más desfavorecidos, ha sido un referente moral y cultural en todo el mundo.
Son palabras de la presidenta en esta jornada de hoy, que ha querido destacar de esta manera al Papa como algo más que un líder religioso. Lo ha definido como un referente moral cercano, comprometido con los que más sufren, defensor del diálogo, la paz y la dignidad humana, un hombre que supo hacerse entender con sencillez, con gestos más que con palabras, y que para muchos cántabros, creyentes o no, deja una huella difícil de borrar.
Los católicos hemos perdido a nuestro pastor, pero lo que es tanto más importante, el mundo entero ha perdido a un hombre bueno, un papa humano, un papa cercano, un papa al servicio de su pontificado hasta el último instante, hasta el último minuto, y que va a dejar una huella imborrable en el Vaticano, pero yo creo que también en la historia.
Bueno, sus palabras también un guiño al orgullo de ver a un papa hispanohablante al frente de la iglesia, haciendo el español un idioma de entendimiento global. Cantabria se une así a millones de personas en el mundo que despiden a un papa que, como decía la presidenta, será recordado por su humanidad. Seguimos teniendo en el recuerdo presente al Papa Francisco en Cantabria, aunque tienes que saber más cosas en este martes. Mira, hay más de 200 cántabros que han perdido la vida con la incertidumbre de saber si van a derribar o no sus hogares. Este sábado 26 de abril no será un día cualquiera para los vecinos afectados por los derribos en Cantabria. La Asociación de Maltratados por la Administración celebra su 20 aniversario, dos décadas marcadas por la lucha, el desgaste y la resistencia de quienes un día compraron una casa creyendo que todo estaba en orden y acabaron atrapados en un laberinto judicial. La historia de AMA comienza en Argoños en el año 2005 y es precisamente allí donde se ha preparado un programa conmemorativo cargado de simbolismo. Habrá una misa en memoria de quienes han fallecido sin ver resuelta su situación, una comida popular para reencontrarse y compartir y también un momento muy especial, la inauguración de una escultura titulada Alas de Mariposa. Además de esto, habrá una entrega de insignias de reconocimiento a quienes han sostenido este movimiento durante años. Pero más allá de estos actos, este aniversario es también una llamada de atención. En estos 20 años, 273 personas han muerto esperando una solución, una cifra que por sí sola refleja la dimensión humana del problema. El presidente de la asociación es Antonio Vilela.
Son muchísimos años, un problema muy grave, una zozobra y un miedo al hecho de que te puedan derribar tu casa durante tanto tiempo sin tener una solución, sin tener absolutamente culpa de nada, cuando pues las sentencias condenan a las administraciones y en más de 30 años en algunos casos no han dado una solución, produce una situación de indefensión total.
La mayoría de las familias afectadas actuaron con buena fe, compraron su vivienda sin saber que detrás había errores urbanísticos o administrativos. Sin embargo, fueron ellas las que terminaron pagando las consecuencias. Estas sentencias reconocen el daño sufrido, pero ni la justicia ni los gobiernos, ni el pasado ni el de ahora, dice Vilela, que hayan dado respuesta.
Cuando ves que hay resoluciones del Parlamento de Cantabria, una detrás de otra, y ves que aquellos mismos que han votado esas resoluciones, que están en el gobierno, no han sido capaces ni de cumplir lo que ellos mismos votaban, es una hipocresía que duele mucho. La propia justicia, que durante mucho tiempo ha aplicado la ley, ha visto el problema, pero a los afectados no existíamos.
Para su presidente, la existencia de Amados décadas después ya dice mucho. Si la asociación sigue viva, segura, es porque las administraciones han fallado en su deber de reparar el daño.
COPE Cantabria. Estar informado.
Y seguimos pendientes de uno de los temas que más debate está generando en el mundo rural de Cantabria, el lobo. Nuestro gobierno ha comenzado ya a aplicar su plan de gestión de la especie una vez que ha dejado de estar protegida a nivel nacional. Esto se ha traducido en los primeros sacrificios autorizados que ya se han llevado a cabo en la región. Según ha confirmado el propio Ejecutivo Autonómico, las primeras extracciones han sido ejecutadas por agentes del medio natural en zonas como Poblaciones y Campó. Son intervenciones que se enmarcan dentro del cupo establecido por el Plan Autonómico, que permite hasta 41 sacrificios. Esto, en cifras, es el 20% del censo total en Cantabria, unas 200 unidades. La consejera de Ganadería, María Jesús Usinos, ha evitado dar detalles específicos.
Vamos a notificar al Ministerio, pero desde luego, insisto, vamos a actuar, estamos actuando con la ley en la mano. Nuestros ganaderos necesitan que actuemos. No hemos venido a hacer ningún tipo de postureo, vuelvo a insistir, pero vamos a actuar con la legalidad y sin ningún tipo de circo, y notificando al Ministerio cuando tengamos que notificarle.
En 2024 hubo más de 2.000 ataques del lobo, en total 2.700 en Cantabria. Y terminamos en Santander, empezamos a pensar en el verano y una de las fechas marcadas en rojo es la Semana Grande. Como cada año, se celebra a final de julio, coincidiendo con el Día de Santiago, allá por el día 25. Bueno, el recinto ferial, que es uno de los temas más recurrentes los últimos años, volverá a ser el parking del Sardinero, lo ha dicho Gema Igual.
Para que las ferias en julio se puedan celebrar en otro lugar, habría que tener no solamente el recinto perfilado, sino preparado. Por supuesto que las ferias van a ser en el mismo sitio y por supuesto también que antes de que acabe la legislatura tendremos otro lugar para las ferias. La legislatura dura 4 años y el día que las ferias se celebren en otro lugar, previamente habrá habido que hacer una obra.
Dice la alcaldesa que ahora mismo no hay otro espacio que reúna las condiciones de cara a futuro, pues se siguen valorando lugares como el Parque de las Llamas, la zona de Rostrío, la Virgen del Mar. Bueno, también por el momento el Sardinero seguirá, por tanto, siendo lugar donde se monten las ferias en esta Semana Grande. La previsión del tiempo dice que mañana miércoles esperamos una jornada de intervalos nubosos que irán evolucionando a más nubes por la tarde, especialmente en el interior, donde se podrían formar nieblas y no se descarta alguna lluvia débil y puntual. Temperaturas que apenas van a variar, el viento será flojo y tendremos el mercurio en torno a los 17 grados en Santander, en Potes 22 de máxima y en Reynosa esperamos unas mínimas de 2 grados y unas máximas de 17. Bueno, pues el Racing con la vista puesta en el partido del próximo domingo, 4:15, frente al Deportivo de La Coruña. Se prevé que se llene el estadio, una jornada más. Mañana el Racing entrena a las 11 en las instalaciones Nando Yosu. Y por cierto, si tienen redes sociales, pásense por ahí para ver un vídeo muy motivador del Racing en esta recta final de temporada de cara al desenlace de este año, que ojalá se dé con un ascenso del equipo. Ya sabes que en el 105.6 de la FM, en COPE más Cantabria, estaremos en directo para contar el partido. Llegamos a las 8 de la tarde, sigue la información con Ángel Espósito.